970 Noticias. La entrevista. Conducción y producción periodística, César Bianchi. Producción ejecutiva, Romina Betarte.
Bienvenidos al espacio de la entrevista de 970 Noticias en este nuevo horario que estamos estrenando hoy a las 18:30. Hoy vamos a conversar con Otto Prisch. Él es magíster en ciencias biológicas, opción bioquímica del PDCIVA, Universidad de la República, y doctor en ciencias, opción inmunología fundamental de la Universidad de Diderot de París. Esta formación en el Instituto Pasteur de París. Hoy es director académico del Instituto Pasteur de Montevideo y profesor grado 5 del Departamento de Inmunología de la Facultad de Medicina de la UDELAR. Un científico de doble filiación, investigador en el Pasteur de Montevideo y profesor de inmunología de la Facultad de Medicina. Después de todo este currículum, saludamos a Otto Prisch. Buenas tardes, Otto.
Buenas tardes, César. Mucho gusto.
Lo mismo, a las órdenes. Nombre eminentemente alemán, ¿no?
Sí, es una familia que tiene por parte de padre orígenes alemanes, pero que ya hay varias generaciones acá en Uruguay. Me mantuvieron un nombre alemán, pero en realidad tengo una mezcla bastante interesante entre alemanes, italianos, vascos, españoles. Entonces soy profundamente uruguayo, aunque el nombre diga otra cosa.
Lo disimule. Bien, Otto, empecemos por lo noticioso, que son los tests serológicos desarrollados y validados acá en Uruguay. Primero me gustaría que le expliques con tus palabras a la audiencia qué son los tests serológicos y qué diferencia tienen con los primeros tests de diagnóstico por PCR, también desarrollados entre la UDELAR y el Pasteur.
Sí, son dos formatos totalmente diferentes. Lo primero que se desarrolló en esta alianza, digamos, entre la Universidad de la República, el Instituto Pasteur y también una empresa que tiene la capacidad justamente de producir los kits y hacer el escalado, digamos, que es esta empresa Tegen, que a su vez surge como una spin-off de la propia Facultad de Ciencias, algo que se incubó, digamos, en la Facultad de Ciencias, y después sale como empresa hacia afuera. Los test que llamamos moleculares, o sea, los test de PCR, son test que están diseñados para detectar directamente la presencia del virus. Uh-huh. ¿Sí? O sea que la importancia que tienen es que detectan en las personas, si esas personas tienen, en el momento donde se hace el diagnóstico, tienen presencia de virus. Eso es muy importante porque una persona que tiene presencia de virus es potencialmente infecciosa y hay que rápidamente aislarla, enviarla a cuarentena, digamos, y evitar justamente la transmisión, que es la principal herramienta que tenemos para evitar la transmisión. Es decir, detectar a los pacientes que tienen virus, aislarlos y evitar justamente que genere contactos que puedan infectar a otras personas. Entonces, estos test moleculares o los test de PCR, antes de estar infectado, obviamente la persona es negativa, tiene una ventana en donde el virus está presente, donde se produce la infección, y después que pasa la infección, la PCR vuelve a ser negativa, ¿sí? O sea, si seguimos un poco la escala de tiempo, una persona que se infecta es inicialmente negativo, se infecta, da positivo, mientras tiene presencia de virus, y después que resuelve la enfermedad, la PCR vuelve a ser negativa, ¿sí? Bien. Los test serológicos son diferentes porque lo que determinan no es la presencia del virus, sino que lo que determinan es la respuesta inmunológica del organismo frente al virus, ¿sí? Sí. Esta respuesta inmunológica es una respuesta que tiene como varias fases o etapas, digamos. Hay una primera que es muy rápida, que se conoce como respuesta inmune innata, que sucede más a nivel de las mucosas, las oparingias, y después tiene una respuesta que demora un poco más, unos días, entre 10 y 14 días, desde el momento en donde aparecen los síntomas, es decir, aparece un poco después que el virus se presenta, digamos, en el organismo, y esa respuesta puede ser de una respuesta que se llama celular es decir, hay ciertos linfocitos que tienen la capacidad de eliminar las células infectadas, y humoral, que es la que produce anticuerpos. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, los test serológicos lo que determinan son la presencia de anticuerpos en la sangre de los pacientes.
Si están ahora o si estuvieron antes. O sea, si la persona está padeciendo o si ya pasó de repente con el virus y se curó.
Es decir, los anticuerpos aparecen entre 10 y 14 días después que aparece el virus. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, un individuo, si hacemos la analogía con la línea del tiempo, ¿no? En la PCR al principio es negativo, en el momento de la ventana, que dura más o menos 2 semanas, 3 semanas, okay, es positivo y después vuelve a ser negativo en la PCR. En cambio, el test serológico al principio es negativo, es decir, antes de que se infecte, en el momento que se infecta puede ser negativo, pero empieza a generarse la respuesta que demora, uh-huh, y después de los 14, 21 días empieza a ser positivo y esa positividad se mantiene. O sea, una persona 2-3 meses después de la infección puede tener anticuerpos específicos contra el virus que generó justamente como forma de respuesta frente al virus. ¿Sí? Bien. Entonces, los test serológicos son muy eficaces para detectar una infección que ya pasó.
Uh-huh. Incluso
en los la respuesta de anticuerpos del individuo frente al virus.
Incluso en los asintomáticos, ¿no?
Claro, entonces, ¿a quién se le hace la prueba de PCR? Se le hace principalmente a la persona que tiene algún tipo de síntoma, ¿sí? Que tienen fiebre o que tienen, digamos, dolor de garganta, o que tienen algún problema respiratorio, digamos, ¿no? Usualmente son las personas que van a hacerse el diagnóstico molecular o a los contactos, digamos, de esa persona. Pero existen un número muy importante de individuos que pasan la enfermedad o con síntomas muy leves que no llevan a un diagnóstico, digamos, molecular, o directamente no tienen síntomas. Uh-huh. Esas personas se pueden hacer el test serológico y en su sangre aparecen anticuerpos contra el virus. Eso quiere decir que ese individuo estuvo en contacto en algún momento, que no sabemos cuándo, ¿sí?, pero en algún momento estuvo contacto con el virus.
¿Y cuándo y cómo? Sí, perdón.
Dale, dale.
No, ¿cuándo y cómo nace la idea de desarrollar los test serológicos aquí en Uruguay, Made in Uruguay?
Nace en medio paralelo, en esta alianza entre la UDELAR y el Instituto Pasteur, cuando el 13 de marzo se toma la decisión de enviar aparecen los primeros casos y se manda un mensaje fuerte de quedate en casa.
Sí.
Tanto una universidad que rápidamente cerró lo que es la parte más bien de enseñanza, en donde, digamos, realmente la masividad generaba un riesgo muy importante, digamos, a nivel de la posibilidad de transmisión. En el Instituto Pasteur y en la universidad se empezó a discutir cómo nos posicionamos frente a ese mensaje de quédate en casa. Era la principal herramienta para disminuir la transmisión, pero también, en cierta forma, nosotros como científicos, algo tenemos que hacer desde el punto de vista de la respuesta del sistema científico-tecnológico a este problema.
¿Pero no estaban trabajando desde antes, Otto?
En ese momento se empezó a tomar la decisión cómo nos posicionábamos frente al quédate en casa. Ya desde prácticamente fines de diciembre, ya varios grupos estaban estudiando esta rareza que había aparecido en China, este inicio, digamos, de esta epidemia, que todavía no era epidemia en esos momentos.
Claro.
Mucha gente ya se había empezado a estudiar, justamente el tema. Había muchos contactos con científicos extranjeros, desde el Instituto Pasteur, por ejemplo. Nosotros estamos en contacto continuo con la red internacional de institutos, que hay 33 institutos distribuidos por el mundo, de hecho hay 2 en China, donde nos estaban llegando continuamente mensajes de que la cosa venía en serio. Entonces, tanto desde el punto de vista de los desarrollos de test moleculares, en contacto, por ejemplo, con gente de la Universidad de Hong Kong, que nos había pasado un protocolo, digamos, bastante avanzado para ese tipo de test, como la parte de test serológicos, que justamente también se generó una vinculación muy importante a nivel internacional, los diferentes grupos empezaron a, en cierta forma, a anticiparse a lo que podía llegar a pasar. Y el otro mensaje fuerte que venía del extranjero era que se preveía que iba a haber una carencia de insumos a nivel internacional. Uh-huh. ¿Sí? Y eso, de hecho, pasó. De hecho, se cortaron todos los suministros de insumos comerciales, digamos, como para hacer diagnóstico. Sí. Entonces, la mayoría de los países no tuvo más remedio que fabricar sus propios insumos diagnósticos. Entonces, lo primero que se hizo en Uruguay, que era lo más importante, lo más urgente, fueron los test moleculares. Porque los test moleculares eran los que en realidad diagnostican la enfermedad y se asocian con medidas activas sobre los pacientes de salud pública de envío, por ejemplo, a la cuarentena. Los test serológicos, nosotros sabíamos que eran test que tenían que venir después, porque en realidad iban a analizar la respuesta, iban a ser muy útiles para cuando la infección empezara a crecer, digamos, a nivel de los diferentes países, como para poder tener una foto de cómo circula el virus, no analizando el virus mismo, sino analizando la respuesta de ese inmunológico. Uh-huh. La pregunta era cómo se nos ocurrió, digamos, bueno, en realidad en ese momento se tuvo que tomar esa decisión de decir, tenemos que reenfocar toda nuestra capacidad científica al tema coronavirus, que era el tema que justamente estaba explotando, digamos, en nuestro país. Uh-huh. La mayoría de nosotros no trabajaba en el tema de este tipo de virus tan particular.
Claro.
Entonces, tanto en la universidad como en el Instituto Pasteur, se generaron tres líneas principales de trabajo. Una que fueron desarrollo de test moleculares, que fue la parte del desarrollo de los kits de PCR. Uh-huh. La segunda línea fue análisis genómico de las cepas virales que circulaban. Entonces se pusieron a punto todos los sistemas de secuenciación de ácido nucleico para poder caracterizar desde el punto de vista genómico el genoma de los virus que circulan en el Uruguay. Uh-huh. Y la tercera línea de trabajo fue el desarrollo de test serológico. Bueno, esa decisión que se tomó, si se quiere, ahí entre fines de febrero, principios de marzo, es lo que ahora justamente estamos pudiendo ver como resultados concretos, como éxitos, digamos, en cierta forma, de una respuesta correcta del sistema científico-tecnológico en nuestro país. En cada una de esas líneas tenemos resultados concretos que están ayudando justamente al aparato sanitario a tomar decisiones correctas.
De acuerdo. ¿Exploraron distintos organismos que expresaran las proteínas recombinantes?
Sí. Desde el punto de vista de un test serológico, digamos, un test serológico se basa en pegar en una placa de plástico una proteína del virus, que es lo que se conoce como antígeno, y esa proteína va a ser reconocida por un anticuerpo, ¿sí? El anticuerpo está en el suero. Entonces, el anzuelo, digamos, del anticuerpo son estas proteínas virales. El problema es que no siempre es fácil expresar y producir, digamos, las proteínas virales. El genoma del virus se conoció a mediados de enero. Y para poder expresar las proteínas virales por ingeniería genética necesitábamos esa información. O sea que ya a partir de finales de enero empezaron a diseñar las construcciones para poder expresar justamente estas proteínas en diferentes sistemas de expresión. Se usaron, por ejemplo, un sistema de expresión que quiere decir, yo tomo un gen del virus que codifica para una proteína, un gen es una secuencia de ácido nucleico que tiene la información para una proteína, y la introduzco adentro de un modelo biológico, que puede ser una bacteria, una célula de mamífero o una célula de insecto. De hecho, nosotros probamos varios modelos y varias proteínas para poder, en cierta forma, asegurarnos el éxito de una producción correcta de este tipo de proteína.
De acuerdo.
Y fue a través de una proteína, que es una proteína central en la estructura del virus, es la proteína que interactúa con el receptor, es decir, es una proteína que es como la llave que abre la puerta de la célula y permite al virus entrar a la célula e infectar. Esa proteína la logramos expresar en células de mamíferos, y a partir de esa proteína fue que desarrollamos el método serológico que acabamos de presentar la semana pasada.
Bien. Otto, ¿qué diferencia tiene el test serológico desarrollado aquí en comparación con los desarrollados en el exterior, en otros países?
En realidad, digamos, un poco lo conversábamos los otros días con otro periodista, nosotros acá no estamos hablando de una innovación extrema en este sentido. Digamos, en realidad el gran problema al que nosotros nos enfrentamos fue a la carencia de insumos en su momento. Claro. Entonces, la gran mayoría de los test serológicos en realidad están enfocados en dos proteínas, que es una es la proteína Spike, que es esta la que es como la llave para entrar a la célula, sí. Y la otra que se conoce como nucleocapsis. Diría que el 98%, 99% de los test serológicos que hay en el mundo están dirigidos contra una de las dos proteínas. Entonces, en realidad, lo que nosotros logramos fue rápidamente, a partir de la información que teníamos del genoma, poder producir en Uruguay esa proteína y poder montar nuestro propio test diagnóstico acá en Uruguay, que es muy eficiente, lo hemos comparado contra test internacionales y la performance del test es muy buena, es decir, es mejor que muchos de los test comerciales que están actualmente comercializándose a nivel del mundo.
¿Y qué ventajas tiene el desarrollo local?
Y bueno, tiene muchas ventajas. En primer lugar, es que no tuvimos el problema de la carencia de insumos para poder utilizarlo. Claro, hoy por hoy, comprar a nivel, porque todas esas cosas se compran, digamos, básicamente en el extranjero. Uh-huh. ¿Sí? A nivel internacional, los grandes países del norte se estoquearon en kit diagnósticos y prácticamente era imposible acceder a los mismos al inicio, digamos, de la pandemia. Nosotros actualmente tenemos tenemos la fábrica de test acá en Uruguay. Podemos producir la cantidad que querramos.
O sea, podemos producir para el exterior perfectamente.
De hecho, parte de la financiación de este proyecto fue a través de un proyecto de Desafío ANI que financió la producción de 50.000 determinaciones. Pero en paralelo también se consiguió una financiación del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, que se conoce como FOSEM, que financió 200.000 determinaciones más para Uruguay. O sea que ya tenemos financiadas 250.000 determinaciones, es decir, casi el 10% de la población se podría testar, digamos, con lo que ya está financiado. Bien. Pero este fondo del Mercosur también financió para que Uruguay produzca 100.000 determinaciones para Argentina y 100.000 determinaciones para Paraguay.
Ah, bien, bien.
Pero la fábrica ya quedó, es decir, nosotros cuando digo fábrica es el sistema de producción de las proteínas.
Claro.
La tenemos en casa. Es decir, podemos producir la cantidad que querramos, de hecho.
Sí, sí.
Entonces, nosotros en eso nos llena también de alegría de decir que es una forma también de pelear por la soberanía nacional.
Por supuesto.
En el sentido de que no estamos dependiendo de, por ejemplo, que en el primer mundo haya disponibilidad o no de test. Esa anticipación estratégica, tanto en los test moleculares como en la capacidad de analizar genomas, como en los test serológicos, esa anticipación es uno de los principales factores del éxito que tuvo Uruguay, digamos, en el combate, digamos, contra esta pandemia.
Y a propósito del éxito, ¿cuán importante, presumo que mucho, pero dímelo tú, fue la articulación interinstitucional en el desarrollo científico y tecnológico?
Sí, fue para nosotros fue central. Digamos, porque de nada sirve tener un desarrollo en un laboratorio si después ese desarrollo no se puede aplicar rápidamente en, por ejemplo, en los prestadores de salud, digamos. En el tema, por ejemplo, de los test moleculares, lo primero que firmó la universidad con el Instituto Pasteur fue con el Ministerio de Salud Pública un acuerdo para que la producción de esos test fuera directamente al subsector público, ¿sí? Y de hecho, el Instituto Pasteur y una red de laboratorios universitarios, donde destaco, por ejemplo, el Laboratorio de Virología Molecular de Salto, del CENUR en Salto. Ahora, la semana pasada, se inauguró un laboratorio en el CENUR, en el CURE de Rocha, también un laboratorio universitario, ¿sí? En el Hospital Maciel se instaló un laboratorio, en el Hospital de Clínicas, en el Hospital Pasteur se generó una red de laboratorios públicos con la capacidad de hacer diagnóstico molecular utilizando los kits que había producido la alianza entre la universidad, el Pasteur y Ategen. Y eso, es decir, ese encadenamiento, esa articulación que va desde el desde la investigación en el laboratorio, la transferencia a un laboratorio, a una empresa que lo produce y los laboratorios que terminan haciendo el diagnóstico, fue justamente lo que permitió que esa cadena, digamos, de valor funcionara y que los test estuvieran en el momento y en el lugar que era necesario que estuvieran.
Ahora, como que los uruguayos recién miramos a los científicos con otros ojos desde que apareció la pandemia, ¿no? Ahí nos dimos cuenta cuánto los necesitábamos, pero ustedes ya estaban ahí, trabajando de forma invisible, discreta. Digo esto por la acumulación histórica que se ha hecho en ciencia y ahora recién valoramos, pienso en el PDCIVA, en la ANI, ni que hablar, la Universidad de la República y el Pasteur, ¿no?
Sí, esto es una larga historia. Obviamente esto, los otros días el rector en el Paranipo decía que esto no es mágico, esto no es, no apareció de un día para otro. Es decir, esto es un es una acumulación que lleva décadas, ¿sí? Que lleva décadas de inversión, lleva décadas de pelea, lleva décadas de protestar muchas veces por magros presupuestos, lleva décadas de formación de recursos humanos a través de programas magníficos, como, como fue el programa PDCIVA de la salida de la dictadura, que fue el primer programa de formación de posgrados en ciencias básicas en Uruguay. Estamos hablando finales de los años 80, ¿sí? Una acumulación histórica que permitió generar un número muy importante de doctores en Uruguay. La importancia que tuvo, por ejemplo, el programa de dedicación total de la universidad, que básicamente financia a la mayoría de los científicos activos que están en Uruguay. La creación de la ANI, el Sistema Nacional de Investigadores, las becas que permiten financiar maestrías y doctorados, la financiación de proyectos, la creación de institutos, de laboratorios. Esa acumulación histórica, que hay en realidad decenas de millones de dólares digamos invertidos digamos en ciencia y tecnología, eso invisible permite que en 3 meses, por ejemplo, en el Uruguay se puedan desarrollar nuevos test moleculares, se puedan analizar genomas, se puedan generar test serológicos a una velocidad récord, digamos, y uno podría creer que eso es mágico, y claramente esto no es mágico, esto es un trabajo acumulado de varias generaciones, de nuestros maestros y de nuestros estudiantes, digamos, porque en realidad hay varias generaciones que ya están incluidas en todo este proceso. Ahora, y ese proceso, digamos, es algo que lo tenemos que entender y lo tenemos que proteger, lo tenemos que mantener, digamos.
¿Y cuánto explica el éxito la importancia que le dio el gobierno recientemente elegido a los científicos? Porque hoy vemos científicos entrevistados en horario central de televisión, en prime time, algo que era impensado antes de la pandemia. Esto hubo una decisión gubernamental de permitirse rodearse de científicos y para tomar decisiones país, ¿no?
Sí, yo creo que, digamos, una de las si se quiere, de las principales fortalezas que tienen los científicos y el sistema científico es moverse en escenarios de incertidumbre, ¿no? Nosotros este virus no lo conocíamos, nadie lo conocía. Pero en cierta forma los científicos día a día trabajamos con la incertidumbre, es decir, trabajamos con cosas que en realidad están en el límite del conocimiento, en ese límite entre lo oscuro y lo claro, digamos, y poder en cierta forma ir aportando luz en zonas oscuras. Entonces a nivel internacional pasó esto, no fue solo en el Uruguay, ¿no? A nivel internacional claramente los científicos fueron llamados a jugar un rol central en esto, que en cierta forma creo que estamos formados para eso, es decir, estamos formados para poder afrontar, digamos, escenarios de incertidumbre. Y el gobierno uruguayo en particular creo que fue muy activo en eso, tanto del Ministerio de Salud Pública como la Presidencia mismo, digamos, logró instrumentar, digamos, en cierta forma el grupo de asesor científico honorario, digamos, con un grupo importante de científicos que desde hace 2-3 meses están trabajando en forma cotidiana, analizando, leyendo la bibliografía, tratando de entender cómo se va moviendo este virus, cómo se va generando una respuesta inmunológica contra el virus, evaluando cómo se van desarrollando las vacunas a nivel internacional, en una creación de conocimiento que se está haciendo día a día. Claro. Esto no lo leemos en los libros. Sí, sí. Esto lo estamos leyendo en los trabajos científicos que están saliendo hora a hora con resultados fresquitos que salen de los laboratorios. Uh-huh. Entonces, digamos, en ese sentido creo que el posicionamiento del gobierno fue muy 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 correcto desde el punto de vista de llamar a la gente que sabe moverse en estos espacios de incertidumbre correctamente.
De acuerdo. Ahora, en estos días se empieza a legislar la ley de presupuesto, ¿no? ¿Crees que ahora sí o tendrán el tan ansiado 1% del PBI para la ciencia y la tecnología tras haber visto la sociedad toda, el Poder Ejecutivo, todo el sistema político, la necesidad de apoyarse en la ciencia, lo importante que es apoyarse en la ciencia para un país?
Yo creo que el concepto importante, y me parece que nosotros hemos logrado con las acciones que ha tomado el sistema científico comunicar correctamente a la opinión pública, que en realidad lo que el sistema pide y en cierta forma lo que la sociedad pide no es un gasto en ciencia y tecnología, sino es una inversión en ciencia y tecnología. Uh-huh. Nosotros creo que nosotros no somos buenos sacando cuentas, pero si en algún momento los economistas van a sacar cuentas y se va a demostrar seguramente que lo que se gastó en ciencia y tecnología en este tiempo y que en cierta forma se utilizó, digamos, en esta pandemia, generó un ahorro importante para el país. Es decir, apoyarse en la ciencia, invertir en ciencia, puede implicar anticiparse a problemas importantes y finalmente generar un ahorro, no solo económico, sino en vidas humanas, en calidad de vida, en aspectos sociales, políticos, etcétera. En una discusión de presupuesto es muy importante, desde mi punto de vista, pensar que de lo que estamos hablando no es en un gasto en ciencia y tecnología, sino una inversión en ciencia y tecnología que va a dar frutos. No sabemos si los frutos van a ser en 2 meses, 3 meses, 5 años, uh-huh, o 15 años, pero lo que es seguro que un sistema científico tecnológico robusto tiene la capacidad de anticiparse a problemas y esos problemas, la resolución de esos problemas, a fin de cuentas genera un ahorro muy importante para el país.
Está claro. Para terminar, Otto, desde el gobierno se dice que la pandemia está controlada. ¿Es así? ¿Tú crees que lo peor ya pasó?
Yo no sé si lo peor ya pasó. Lo que es cierto es que está controlada en el sentido de que hay como dos niveles de riesgo, digamos, ¿no? El primer nivel es que el aparato epidemiológico no se sature. Y si de hasta ahora todos los hilos epidemiológicos han podido ser seguidos, digamos, ¿no? No ha habido una circulación comunitaria masiva como ha pasado en otros países, donde se ha perdido el hilo epidemiológico y quedan individuos infectados circulando sin poder ser diagnosticados ni aislados. El segundo nivel, que es un nivel ya más grave, estuvimos siempre muy lejos, es la saturación del sistema de salud. Por ejemplo, los CTI nunca estuvieron saturados. Sí. Es más, creo que nunca estuvieron con tanta capacidad como en este tiempo. Uh-huh. Digamos, entonces, desde ese punto de vista, digamos, lo que es esperable en una pandemia es que el virus circule, digamos, cuando aparezcan, digamos, brotes, se controle rápidamente, porque el aparato epidemiológico uruguayo es muy bueno, digamos, para hacer justamente la identificación, el rastreo, el testeo y el envío a cuarentena, digamos, de los individuos infectados y la búsqueda de sus contactos. Y lo que es esperable es que estos números se mantengan, digamos, en estos niveles que tenemos ahora. Esta es una situación controlada.
Bien.
¿Sí? Es decir, que no tenemos un despegue exponencial, digamos, de los casos como ha pasado en otros países.
Está claro.
¿Qué va a pasar? Bueno, eso depende de la conducta que tengamos todos.
Exacto. ¿Sí?
Es decir, la solución está en las manos de cada uno de nosotros.
¿Sí? Así es.
Hasta que no aparezca una vacuna, las medidas eficientes son distanciamiento social, lavado de manos, uso de tapabocas, y es lo que podemos hacer ahora, y testeo, digamos. Ese ha sido el factor de éxito, digamos, del Uruguay hasta ahora.
De acuerdo. Otto Prich, investigador en el Instituto Pasteur de Montevideo y profesor de inmunología de la Facultad de Medicina de la UDELAR. Muchísimas gracias por esta entrevista con 970 Noticias.
Muchas gracias a ti y un saludo para toda la gente.
Muchísimas gracias. Señores, ustedes siguen con 970 Universal en este nuevo horario. Se viene la barra de humo a los estudios de la 970. Hasta mañana. Chau, chau.
970 Noticias. La entrevista.